Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 6 de diciembre, señores, finalizando el 2024. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y darle la bienvenida a nuestra querida audiencia y también a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz viernes para ti, también para toda nuestra audiencia. Ya 6 de diciembre. Señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero las calles están, bueno, Santiago y yo lo comentábamos ayer, pero las calles, los tapones, todo está insoportable. Yo no sé qué es lo que están dando en la calle, pero hay algo que, algo está pasando, porque no es normal estos tapones.
Claro que algo está pasando, viene la Navidad. Fíjense que ahora sí, Rosy, estamos a dos viernes de la Navidad. Se vino la cosa. Dos viernes de la Navidad. Bueno, si usted recibió el doble sueldo esta semana, esperamos que ya lo haya planificado previamente. Si lo recibe la próxima semana y aún no ha planificado, le queda este fin de semana para pensar bien qué va a hacer con eso. Porque si no lo piensa, lo va a gastar, se le va a ir entre las manos y no lo va a disfrutar tanto como debe. Placer saludar a las señoritas y un gusto volver a estar con nuestra audiencia. Hoy jueves 6 de diciembre del año 2024, un día que no volverá, como ninguno otro de nuestras vidas, y por eso es que tenemos que buscar disfrutarlos al máximo cuando podemos. Disfrutarlos al máximo con la gente que queremos, disfrutarlos al máximo con las actividades que hacemos, disfrutarlos al máximo con las obligaciones que tenemos, porque la vida viene con todo, ¿no? Viene con un lado que nos encanta y con un lado que posiblemente no nos guste tanto, pero que también hay que aprender a disfrutarlo, aprender a amarlo y aprender a vivirlo. Nosotros esta noche les traemos finanzas para que las vivan de una manera diferente, las vivan desde el arte, desde el sueño o desde la imaginación más bien. Así que, ¿por qué no vamos a nuestra agenda para hoy para contarle a nuestra audiencia qué les trajimos? ¿Les parece, señoritas, o quieren comentar algo más?
No, iniciamos con nuestra agenda, pero, Santiago, inicia usted con su película.
Oiga, no, y antes de eso. Un saludito a todos mis compatriotas colombianos, aquellos que nos escuchan, porque este fin de semana es la noche de las luces, la noche de las velitas, es decir, el inicio oficial de la Navidad en Colombia. Aquí yo en Santo Domingo celebraré la noche de las velitas con algunas familias colombianas que conozco y que sé que tienen niños pequeñitos y disfrutarán mucho de esta festividad. A ustedes, señoritas, les enviaré fotos para que vean de qué se trata. Y si
por
se
favor.
Animan, el próximo año las invito, ahí está. Pero primero que vean de qué se trata.
Ya tiene un compromiso.
Ya tengo un compromiso. Ay, como el compromiso sí. Con nuestra audiencia de hablar de la agenda para hoy, no me he olvidado. Así que empezaremos con No es pura ficción y veremos una película que estoy convencido que muchos de ustedes no han visto, aunque está disponible en Netflix. Se llama Atenea y la emplearemos para hablar de una situación que no sé si ustedes están al tanto, pero los que escuchan Suma seguramente en los factores de un día de estos lo escucharon, la situación de los bonos franceses, la crisis de los bonos franceses. Ya les contaré de qué se trata.
Bueno, y yo voy a continuar con el presupuesto de mis sueños y hoy voy a hablarles de los destinos que están rankeados como los 10 destinos más atractivos para visitar en el mes de diciembre.
Y para finalizar, música para tu bolsillo. Y como ustedes saben, yo hice mi compromiso de que todos los temas iban a ser con connotación financiera,
¿no?
Obvia, pero financiera también, ¿verdad? Pero ustedes saben que vienen todos los temas de Navidad. Y la canción de hoy está muy fácil, muy, muy fácil. Por eso yo no voy a dar ninguna pista, porque si doy alguna pista, pues entonces la van a ir adivinando desde ya. Simplemente, ay, por eso sola. Ya ustedes escucharon ese menú que tenemos para ustedes en el día de hoy. Así que quédense ahí con nosotros, porque Sumas de hoy, viernes 6 de diciembre, está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche vamos a hablar de una película francesa que creo que no es muy común, pero está disponible en varias plataformas dentro de esas Netflix. Se llama Athénée. ¿La han visto, señoritas, o han leído algo al respecto?
No, no la hemos visto.
Es reciente, es de hace 2 añitos apenas, así que tienen tiempo para verla.
Pues no, yo no la he visto, Santiago, pero buscamos un poquito de información sobre esta película que es dirigida por Romain Grabat, lanzada en el año 2022 en la plataforma de Netflix, y es un intenso drama social que combina elementos de acción y tragedia ambientado en un contexto urbano francés marcado principalmente por el conflicto y la desigualdad racial. Esta película básicamente trata sobre la misteriosa muerte de un niño, los hermanos Karim, Abel y Motar, quienes toman caminos diferentes para enfrentar situaciones diferentes. Esta película tiene aspectos técnicos que destaca por su impresionante uso de planos de secuencia que básicamente van a sumerger al espectador en la intensidad de los acontecimientos. Tiene una muy buena fotografía y la música por Sun King, quienes contribuyen a una estética que la hacen única y que evoca una mezcla entre el estilo de los videojuegos y las tragedias griegas, llevando una línea con el trasfondo cultural de quien dirige la misma. Ya hablando de producción y recepción, pues no hay exactamente un número acerca del costo de esta película, o sea, no hay ninguna cifra oficial sobre esto, pero en ella sí es notable sus complejas escenas y un gran diseño de producción. Ha recibido elogios por su audacia visual y sobre todo por la narrativa que tiene, aunque se le critica por no profundizar en algunos aspectos temáticos que toca por encimita. Y su estilo ha sido comparado con películas como Mad Max y Los Miserables.
Uy, Los Miserables, otra gran película. Bueno, miren, esta película, como dice Rosy, es un filme que del 2022 que habla un poco de la crisis social y política que se vivió en Francia, o que se... que en la película, según la película se vio en Francia más bien. Pero algo muy relevante de la película es que habla de las diferencias de clases, de los abusos policiales, del descontento social y particularmente, de una forma indirecta, de la escalada de la ultraderecha en la política. Algo que, pues, no es casualidad con la realidad que se está viviendo. Es decir, en Francia se está viviendo algo particularmente ligado con esta película. La ultraderecha ha tomado mucha fuerza y bueno, están ocurriendo temas bien relevantes, que es lo que nos trae hoy a Sumas precisamente, y es que la crisis política que se está gestando en el gobierno francés tiene muy vigilante y con muchas expectativas al mercado de bonos, que apunta a la deuda del país galo. 2 años después de que la desafortunada propuesta de mini presupuesto de la ex primera ministra británica Liz Truss hiciera subir los rendimientos de los bonos del Reino Unido, pues los rendimientos de los bonos de Francia se han incrementado de una forma absolutamente relevante. Las tres caídas, digamos, de los bonos o de la deuda gubernamental, pues que se ha sufrido, pues se deben obviamente a sus propias circunstancias, pero sirven como recordatorio de que los planes presupuestales gubernamentales todavía son muy importantes para los acreedores, de que la certidumbre política, la estabilidad política todavía es muy importante para los acreedores y de que la confianza en el gobierno y en las instituciones todavía sigue siendo muy importante para cualquier deuda nacional en cualquier parte del mundo. Estas tenencias extranjeras de deuda nacional, pues cada vez son mayores y suelen ser muy volátiles porque los inversionistas globales tienden a mover sus recursos mirando muy bien esa relación entre riesgo-rentabilidad. Entonces tienden a ocurrir dos cosas. Uno, a salir de bonos, a vender bonos que quizás no tienen el rendimiento apropiado porque el riesgo se ha disparado. O dos, a castigar el precio de los bonos, es decir, a incrementar la rentabilidad de los bonos por cuenta de esos acontecimientos políticos que generan volatilidad. En este caso, pues, Francia no ha sido la excepción, y es que la caída de los bonos franceses hace que la austeridad francesa esté en el punto de mira de muchos inversionistas, es decir, la caída de los bonos del gobierno francés, la caída, decimos, la caída del precio, lo cual implica un aumento en la rentabilidad, ha generado entonces que los costos de endeudamiento del país llegue a niveles similares a los que tiene Grecia. Es decir, la tasa de financiación ahora para el gobierno francés se encuentra casi en los niveles iguales de los del gobierno griego, que es una nación que desde hace 15 años fue la zona cero de la crisis de deuda europea. Grecia generó una crisis de deuda europea hace 15 años. Los rendimientos de los bonos franceses a 10 años se han situado alrededor del 2.95%, mientras que los rendimientos de los bonos griegos se han encontrado alrededor del 2.92%. Es decir, los bonos franceses han excedido en rentabilidad los bonos griegos. En este momento es más costoso para el gobierno francés endeudarse que para el gobierno griego y que para muchos otros gobiernos de países desarrollados en el mundo entero. Si bien esta cifra no llega a ser tan alta como el máximo del año para los bonos franceses, que se situó en 3.28% y que se registró en julio pasado, pues esta cifra sí subraya el nerviosismo que existe en torno a la derrota del gobierno de aproximadamente 3 meses del ministro francés Michel Barnier. El gobierno de Barnier surgió del llamado que hizo este verano el presidente francés Emmanuel Macron a convocar elecciones anticipadas, lo que impuso algunos límites al partido de extrema derecha, Agrupamiento Nacional, que es representado o es liderado por la señora Marine Le Pen. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Acuérdense que en Francia está el presidente y él debe nombrar al primer ministro. Pero ese primer ministro, si bien no es elegido por el parlamento si quiere puede tumbarlo, puede cambiarlo. Y eso es lo que ha ocurrido. Ya les cuento un poquito más en detalle. Sin embargo, pues el partido de Le Pen es un partido anti-austeridad, lo que significa que la incertidumbre política actual afecta si Francia, la pregunta sobre si Francia podrá alguna vez estabilizar su relación deuda soberana sobre PIB, que se estima hoy en día en aproximadamente el 112%. En República Dominicana esa relación está llegando a cerca del 55-60%, al igual que en muchos países de Latinoamérica. En el caso de Francia es el 112%, es decir, la deuda francesa equivale a 1.1 veces lo que se produce en un año en Francia. En el caso dominicano, la deuda equivale a la mitad de lo que se produce en República Dominicana en un año, para que tengamos en perspectiva qué tan endeudado está Francia. Sin embargo, como las tasas de financiación de Francia son mucho más bajitas que las de República Dominicana, pues no se veía mucho riesgo. Pero con esta subida de la rentabilidad de los bonos, la gente comienza a tener miedo sobre el futuro de la deuda francesa. En junio pasado, la Comisión Europea criticó a Francia por su excesiva deuda y la propuesta presupuestaria que hizo Barnier en su momento para 2025 incluía aumentar los impuestos y recortar el gasto público. Sin embargo, pues como Barnier fue destituido esta semana, los inversionistas se pusieron muy nerviosos. Los bonos soberanos franceses han experimentado variaciones recientemente en sus precios y sus rendimientos. Incluso el bono a 10 años de Francia ha fluctuado entre el 2,89, 2,89% y un 3,20%. Y la prima de riesgo francesa, que es la diferencia que existe entre los bonos a 10 años de Francia y los bonos a 10 años de Alemania, se ha aumentado pasando del 0,47% al 0,82%. Es decir, los bonos franceses están pagando una financiación 0,82% superior a la de los bonos alemanes. En comparación con otros bonos soberanos, los franceses hoy en día están en una situación ya no privilegiada, sino intermedia. Y se habla que incluso se podría llegar a deteriorar un poco más. La principal causa de este comportamiento es la crisis política que se desató tras la destitución de Barnier. La moción de censura contra él fue apoyada, escuchen bien, fíjense lo curioso, por una coalición de partidos de extrema derecha con algunos partidos de izquierda, algo impensable, pero es que la política, pues definitivamente es un mundo demasiado extraño, donde los intereses, pues, son difíciles de entender. Extrema derecha y algunos partidos de izquierda. Y esto resultó entonces en la caída del gobierno. Esta situación claramente ha generado preocupación entre los inversionistas que hablan sobre la estabilidad futura del país y su capacidad para gestionar la deuda y el presupuesto. Pero ¿por qué esta situación ha generado preocupación entre los inversionistas? ¿Tienen ustedes alguna idea o quieren que les cuente?
No tengo idea, Santiago. Al menos yo no. No sé, Rosy.
No,
Cuéntenos, no
no, vamos a,
queremos.
vamos, yo investigué, fue precisamente para poderles contar al respecto. ¿Por qué ha generado? Primero, pues porque la deuda pública, según las proyecciones, podría alcanzar 124% sobre el PIB para el año 2029. Es decir, estamos a 5 años de eso y esa situación plantea serias dudas sobre la sostenibilidad financiera del país y su capacidad para manejar futuros desafíos económicos. Segundo, el desequilibrio presupuestario. Francia enfrenta un déficit presupuestario estimado en el 6,1% del PIB. En nuestros países, en los países emergentes, nos critican mucho cuando estamos por encima del 3% del PIB. Pues bueno, Francia está hoy en día en el 6,1% del PIB. Y la
Wow.
caída del gobierno ha dejado en el aire esos ajustes fiscales y presupuestarios que se necesitan para reducir este déficit. Tercero, las perspectivas de crecimiento económico. Las perspectivas de crecimiento económico en Francia son sombrías, no hay un crecimiento significativo del PIB. Por lo tanto, se espera que el país se vea obligado a realizar ajustes severos en sus finanzas públicas y esto genera tensiones políticas y, las más importantes, tensiones sociales. Y por último, pues la incertidumbre política, esta inestabilidad política dificulta la implementación de reformas para estimular ese crecimiento. Y los países políticos, ojo, parecen estar dispuestos a implementar reformas profundas que dejan a Francia en una encrucijada que los inversionistas ven como peligrosa. Pregunta importantísima. ¿Puede esta situación afectar a otros mercados? Bueno, la respuesta de los especialistas es que claro que sí. No solo porque Francia es un jugador muy importante en la Unión Europea, sino porque la inestabilidad política en Francia siempre ha tenido un impacto significativo en otros mercados, especialmente en Europa. Lo primero es que normalmente comienza a afectar la prima de riesgo de toda la región. Esto sugiere que los inversionistas ven a Francia como un país con mayor riesgo en comparación con otros países europeos, pero a la vez, como Francia tiene tanta incidencia en Europa, pueden comenzar a ver Europa como una zona que se pone en peligro. El euro, la moneda francesa y pues de toda de la Unión Europea, la incertidumbre política ha afectado al euro y este ha experimentado fluctuaciones debido a las preocupaciones que existen sobre el país galo. Aunque el euro ha mostrado cierta recuperación en los últimos meses, pues sigue siendo vulnerable a cualquier nueva noticia negativa y a las especulaciones que pueden haber al respecto. Tercero, los mercados de deuda. Los mercados de deuda europeo también han reaccionado a la situación en Francia. Y si bien el país más perjudicado ha sido Francia, porque es en el que más ha aumentado la rentabilidad de los bonos, en general en la zona euro se ha aumentado la rentabilidad de todos los bonos de los países de la zona euro. La bolsa de valores también ha sido afectada por este movimiento político. Y aunque inicialmente hubo calma sorprendente en los mercados tras la caída del gobierno, la situación sigue siendo muy tensa y muchos inversionistas prevén que de no solucionarse prontamente la Bolsa de París podría presentar caídas significativas. Y finalmente, pues la intervención del Banco Central Europeo. Y es que algunos especialistas señalan que el Banco Central Europeo podría verse obligado a intervenir para estabilizar la situación, lo que podría incluir no seguir reduciendo los tipos de interés, que es una medida que podría tener efectos adversos no solo en Francia, sino en toda la zona euro, pues podría desincentivar la inversión y el consumo. Ahora bien, ¿qué pasó desde el punto de vista político? Una explicación rapidita. A Francia le dejó de funcionar su modelo semipresidencial, que fue ideado, o bueno, no le dejó funcionar. Comienza a tener algunos inconvenientes este modelo que fue ideado por el general Charles de Gaulle. Y hoy, tras solo 91 días después de que el presidente designara al primer ministro Barrier, pues una abrumadora mayoría de 331 diputados de la Asamblea sobre 577 que pertenecen a este ente legislativo francés votaron por la remoción del primer ministro. Esto es la primera vez que sucede en Francia desde la Quinta República, es decir, desde 1962. Estamos hablando de más de 80 años. ¿Pero cómo se llegó a esto y qué significa? En Francia el presidente es el jefe de Estado y delega algunos poderes ejecutivos, como por ejemplo el primer ministro que es nombrado por decreto, y este no necesita ser investido por el cuerpo legislativo, por el Congreso, pero sí puede ser removido por el Congreso. Sin embargo, como la tradición francesa era de partidos fuertes que usualmente lograban mayorías propias o con aliados muy cercanos, era muy complicado que se diera una situación como la que se ha vivido. Aún si la oposición ganaba mayoría, lo que hacían era nominar su propio primer ministro y el presidente acataba, digamos, este tema político para que no hubiese problema. El problema, ¿cuál es? Que en Francia hoy en día ya no se tienen partidos tan grandes que obtengan mayorías y el país entonces, desde el punto de vista político, como en muchas otras partes del mundo, se encuentra dividido. En el caso de Francia, en tres polos. Uno de izquierda, uno de centro, que es el del presidente Macron, y uno de extrema derecha. En el 2022, la mayoría presidencial era leal al presidente Emmanuel Macron y por eso no obtuvo problemas en el legislativo. Pues tenía una minoría lo suficientemente grande para gobernar ad hoc con uno que otro aliado. Pero este año, una vez el presidente Macron cometió lo que algunos dicen uno de los errores de cálculo más grande de todos los tiempos y convocó a elecciones legislativas anticipadas, el presidente Macron perdió ese apoyo tan grande, aunque no ganó nada, nadie, perdón, la izquierda quedó con la mayor cantidad de diputados y reclamaba el cargo del primer ministro, pero argumentando que la participación de la extrema izquierda en dicha formación los hacía inaceptables, en su lugar, el presidente nombró al conservador tradicional Michel Barnier y negoció apoyos coyunturales de Marine Le Pen para evitar el colapso. Pero el colapso llegó y la extrema derecha decidió dejar de apoyar al presidente francés. Ahora Francia enfrenta no solo el déficit del 6% que ya les mencioné, sino la necesidad de reducir el gasto fiscal, hacer recortes, aumentar la recaudación en algo cercano a 60 mil millones de euros. Obviamente, esta posición ha sido rechazada por la izquierda, pero lo curioso es que también ha sido rechazada por la extrema derecha, que ha buscado que el alto gasto social se acabe. Especialmente Le Pen exigía mantener, escuchen lo curioso, el sistema de aumento de las pensiones por indexación acorde a la inflación. Curiosamente, pese a que la extrema derecha ha señalado que no quiere dar tantos subsidios, que no quiere, está insistiendo en que las pensiones se deben mantener indexadas a la inflación. Pero el Estado ya no encuentra cómo pagar esa indexación. Es decir, los recursos estatales se han quedado cortos. Así que ante este hoyo fiscal, el ex primer ministro Barnier había decidido aplicar una cláusula de la Constitución para poder hacer reformas fiscales sin el voto del Congreso. Pero esto conllevó a que efectivamente lo tumbaran e hicieran que renunciara a su cargo. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, digamos que lo único que se sabe es que Macron no puede hacer votaciones nuevamente sino hasta el verano del 2025, así que hay mucha incertidumbre. Se habla de que se va a necesitar formar un gobierno rápidamente, pero la gran pregunta es entre qué fuerzas políticas, y por eso el tema económico está con tanta volatilidad. Esperaremos el desarrollo de esta situación en Francia, por supuesto deseando que sea lo mejor para los galos y para el resto de Europa y el mundo. Quería contarles un poquito, un tema creo que es bien interesante de la política, la deuda de cada país, cómo juega esto y la incertidumbre que estamos viviendo hoy en día en el mundo por cuenta de, diría yo, esto es mi opinión personal, de tanto radicalismo político, de dejar de pensar un poco en el futuro conjuntamente y pensar que cada uno tiene siempre la razón. Yo creo que hay que buscar cómo alineamos los intereses de todos y cómo progresamos en los países. Llegamos hasta acá, no es pura ficción, vamos a unos mensajes comerciales, señoritas, y ya volvemos con el presupuesto de mis sueños.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión. Empieza tu inversión. Arval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y hoy es viernes y ustedes saben que los viernes nuestra programación es muy especial. Y por eso ha llegado el momento de traerles el presupuesto de mis sueños, de sus sueños, el presupuesto del sueño de todos. Ivette nos decía en la agenda que nos va a llevar a conocer o a visitar los mejores lugares para hacerlo en Navidad, ¿verdad, Ivette?
Así es, Rosy. Mira, Diciembre es uno de los meses que la mayoría de las personas utilizan para viajar porque, no sé, hay como cierta magia en el mes. Y también las personas que están en el calor se van hacia el frío y los que están en el frío pues tienden a ir a donde está el calor. Entonces, hay opciones que son ideales, pero yo les traje el top 10 de los mejores destinos para viajar en el mes de diciembre y obviamente que lo creé con frío y con calor. Claro que sí, porque esto es para todo el mundo. Entonces,
bueno, cuéntame, a mí me interesa mucho conocer, aunque yo normalmente no viajo en diciembre, vean, siempre me reúno con mi familia y no, pues viajo pero en familia, un viaje más tradicional, con familia grande, pero me interesa conocer esos 10 lugares que posiblemente en los rankings aparecen como los más atractivos en diciembre. ¿Cuáles son?
Mira, el primer lugar es Rovaniemi. Eso es en Finlandia. Y le llaman aquí entre nosotros que es la capital mundial de la Navidad. Y es donde la magia invernal cobra vida de una manera que ningún otro lugar lo puede igualar en el mundo. Y esto es así porque es reconocida oficialmente como el hogar de Santa Claus y ofrece una experiencia donde tú te metes dentro de ese espíritu navideño que cautiva tanto a los niños como a los adultos. Por ejemplo, tanto a un bebé pequeño como a Rosy, que se volvería loca en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí es que está la casa de Santa Claus. Así es que hay una villa completa que es la casa de Santa Claus y está abierta todo el año. Sin embargo, en diciembre es donde ocurre la magia. Todo el año tú la puedes visitar, pero en diciembre ocurre la magia. ¿Por qué? Porque te puedes poner o anotar para los tours de la Aurora Boreal con expertos locales que te van a contar todo sobre esto. Están los safaris en motonieves por los bosques lapones y también tienes una experiencia de las granjas de renos y huskies. Así es que tú vas a estar conectado con toda esta experiencia en diciembre. Una cosa práctica, los tips que te voy a dar es que reserve el alojamiento con 3 o 4 meses de anticipación.
¿Cuatro meses dijiste?
De 3 o 4 meses de anticipación. Ay. Y que visites en que las ropas que te vayas a poner te las pongas en capas, porque la temperatura baja. O sea, puede que tú comiences con una ropa en el día que tú digas, no, esto está bien, pero a medida que va avanzando el día, la ropa vas a necesitar más ropas. Así es que te sugieren que uses ropas en capa y que recuerdes que los días son muy cortos. O sea, la luz del día solo dura de 2 a 3 horas. ¿Ok? También hay un lugar que consideramos debes visitar y es donde debes hospedarte. Se llama Igloos, que es un lugar donde te alojas y es totalmente de cristal y así puedes ver durante todo el día o durante sucedan las auroras boreales, las auroras que van a suceder durante esta temporada. La segunda ciudad, todo el mundo la conoce. Sí, nadie que dijo Nueva York se equivocó. Nos vamos para los Estados Unidos, donde en diciembre se transforma New York en un espectáculo que cautiva a los visitantes de todo el mundo. Esta ciudad nunca duerme, señores. Incluso hay un merengue de Los Rosarios que dice que en Nueva York no se duerme. Así es que ahí vas a poder ver todo un manto de luces y decoraciones festivas, creando un ambiente navideño incomparable. Desde el icónico árbol que se pone en el Rockefeller Center hasta las elaboradas vitrinas de la Quinta Avenida y donde cada rincón en la Gran Manzana respira este espíritu. Así es que te recomendamos actividades importantes. El tour navideño por Diker Heights. Esto es en Brooklyn, también las compras de Winter Village, esto es de parte de Bryant Park, y el show de luces de Saks Fifth en la Quinta Avenida. También el musical navideño que se da lugar en el Radio City Music Hall. Estas son las cosas que puedes ir a hacer allá. Luego nos vamos a Cancún. Sí, porque en invierno llegas a esta parte del hemisferio norte y aquí hay un lugar tropical y paradisíaco que es perfecto para quienes prefieren celebrar las fiestas en un ambiente bajo sol, así, picante, Caribe. Entonces te puedes ir para Cancún. Entonces, en este destino mexicano vas a tener la combinación de playas, de arena blanca, con aguas turquesas cristalinas, ofreciendo un contraste único en las tradicionales celebraciones decembrinas que tienen aquí en México. La temperatura es perfecta y la rica mezcla de la cultura maya como comodidades modernas van a crear un escenario bien interesante. Te recomendamos nado con tortugas en Ucumal, también visitar los cenotes menos turísticos como Dos Ojos, el tour de que va hacia Chichen, a la Chichen Itza, que esto es en el amanecer, para que lo veas en el amanecer, y los cruceros en catamarán de la isla Mujeres. Ahí te recomendamos. Luego, rapidito nos vamos a Praga, a la República Checa, que durante diciembre se transforma en un cuento de hadas medieval, donde cada calle adoquina y cada plaza histórica cobra una vida con la magia de esta temporada. Y la ciudad de las 100 torres está cubierta con un suave manto de nieve y ofrece un ambiente festivo único, donde lo que vas a ver aquí son todas las tradiciones centenarias que se mezclan obviamente con la alegría moderna en los mercados que vas a pasar por allí, que son los mercados navideños. También el aroma a vino caliente y también a pasteles tradicionales en todo en el aire lo vas a disfrutar. Entonces, actividades que te recomendamos, que te vayas al mercado navideño de la Plaza de la Ciudad Vieja, que vayas al concierto en el Rudolfión, también vayas al tour de las cervezas artesanales checas y que te puedas anotar para esa cena medieval en el restaurante, en los restaurantes que son históricos allá en este lugar. Voy al quinto y creo que se me acaba el tiempo, pero voy al Río de Janeiro, nos vamos a Brasil. Sí, nos vamos a bailar samba a Brasil, a Río de Janeiro, que vibra con una energía especial mientras se preparan estas celebraciones de fin de año. La ciudad maravillosa combina el calor del verano, así es que si usted es dominicano, yo sé que usted no va a querer ir al calor de verano, también con estas fiestas culturales brasileñas que ellos hacen. Y esto crea una atmósfera festiva que es única. Vas a ir a las icónicas playas de Copacabana y también vas a ir a Ipanema. Así se llaman estas playas que se llenan de vida mientras la ciudad prepara este cierre de año, que es un espectáculo de fuegos artificiales más impresionantes del mundo. Así es que te aconsejamos ir. ¿Qué actividades puedes hacer? Visita el amanecer en el Pan de Azúcar. También ve a clases de samba en la Lapa y un tour en bicicleta por las playas. También Hikis en el Cristo Redentor. Así se llama, Hikings en el Cristo Redentor, y esto se hace temprano en la mañana. Señores, yo pensaba traerle otro presupuesto el viernes próximo, pero creo que vamos a tener que dejar los próximos 5 para el viernes siguiente y ahora sí crear un presupuesto de cómo viajar a esos lugares. ¿Qué les parece?
Muy bien, me parece muy apropiado. Vamos entonces a que la gente le tome nota a estos que nos hablaste y espere la listica que continuaremos próximamente. No sé si dentro de 8 días, pero la continuaremos próximamente. Por ahora vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores, quienes hacen posible Sumas, y volvemos para despedir este viernes con música para tu bolsillo. Ya Rosy está por aquí bailando.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Estamos en música para tus bolsillos, señores, y nuestra querida Rosy se niega a seguir dándonos pistas porque ella jura que nosotros vamos a saber de qué se trata. La semana pasada era que no nos dio pistas, Santiago, porque nosotros no íbamos a saber, pero en ninguna, o sea, podíamos volver a nacer y no íbamos a saber. Y esta semana es que vamos a saber. Estoy confundida.
Exactamente, exactamente. Yo no sé qué vamos a hacer con Rosy, pero...
Está muy fácil.
Está muy fácil. ¿Para quién?
¿Es generacional?
¿Para todos?
Para todos está muy fácil.
¿Para todos nosotros o para todos los que nos escuchan?
Para todos.
Para todos en general.
Para todos es todo.
Bueno, entonces vamos a escuchar la canción. ¿Les parece?
Sí.
Vamos. Listo, canción navideña.
No, póngale un poquito claro, más, póngale un poquito más.
Uy.
Está muy fácil.
Muy fácil, no me parece
claro.
Nada fácil.
Pues póngale un poquito más si quieres.
Exacto. Voz. Ponle voz, para yo entonar.
Se nota que es navideña, pero.
Ábreme la puerta.
Ábreme la puerta, María. No, pero es otro ritmo.
No, Santiago, ¿cómo así?
Yo con creo esa, que Ivette ya tiene cara de que esa, sí sabe cuál es.
Esa no sé canción es. Es parte de todos de los aguinaldos navideños. Exacto. Por Dios.
Aquí en República
Dominicana. Está muy fácil.
Como, con razón, que Ivette, ¿cuál es, Ivette? ¿Tienes cara de que sabes cuál es?
No, yo le he oído y dice como, ábreme la puerta... Que esto na. Ay, ¿sí? Es que no me sé ninguna canción navideña, pero sé cuál es, pero si tú sabes que sé cuál es.
Bueno,
pero
no sé quién la canta. Sí, tienes cara de que sabes cuál. Yo no sé cuál es realmente. Obviamente me suena a canción navideña típica, pero quizás es típica dominicana y por eso no la cojo tan fácil.
Bueno, aquí se escucha mucho en esta temporada, pero si no mal recuerdo, Dios mío, es como.
No puede ser. ¡Qué decepción! ¡Por fin! Ya Ivette dijo cuál es el nombre.
Ah, esta es no, pero es que yo he escuchado otra versión de La Zarandela, ¿no? Con esa banda detrás.
Lo que pasa es que esa es la nuestra. Esa tiene sabor de guira, de tambora y de todo.
Ah, no. A La Zarandela, claro que la he escuchado. Claramente, en todas las navidades. Me gusta esta versión. Voy a quedarme en sumas hasta el final para escuchar esta versión que nos trajiste esta noche. Pero, ¿por qué viene a La Zarandela a sumas? Más que solo porque dijiste que nos vas a traer todos los viernes canciones navideñas, ¿cuál es la razón específica de a La Zarandela en sumas?
Porque hoy vamos a hablar de tradiciones navideñas y cuáles son esas que afectan el bolsillo y también cómo aportan al PIB esas tradiciones que normalmente pues llevamos a cabo en esta época de Navidad.
Uy, me gusta. Pero pregunta, antes de que inicies, ¿tradiciones navideñas en general o tradiciones navideñas dominicanas?
No, hablaremos en general, pero quise traerles una cancioncita que es parte de las tradiciones navideñas pues propias de nosotros los dominicanos. Y esta canción es una pieza icónica que, como decía, pertenece a los aguinaldos de todos los tiempos de los dominicanos. Y es una tradición navideña que consiste en recorrer todas las casas cantando y celebrando. Esta canción tiene un estribillo que es "A las arandelas de mi corazón", que representa la unión, comparando el amor y la música con los círculos continuos de un instrumento como la pandereta. Por eso decía que ahí se escucha de todo, ¿eh? Hay güira, hay tambora y muchos elementos de perico ripiao, ya que, como dijo Santiago, hay diferentes versiones, y esta específicamente fue adaptada al estilo musical típico de la República Dominicana. Es decir, es una canción con un alto valor musical y tiene un gran papel en mantener viva la cultura y fomentar la alegría navideña en nuestras comunidades dominicanas. Hablemos un poco de las tradiciones navideñas. Hablemos un poquito de cuáles son, cómo nacen. Y es que ustedes saben, ya les había contado que la Navidad pues tiene raíces que son religiosas, y originalmente se celebraba como una festividad que era cristiana. Entonces, hay elementos icónicos como el árbol de Navidad, que tiene sus raíces en prácticas germánicas, mientras que la figura de Santa Claus es una adaptación del obispo San Nicolás, quien vivió en el siglo III. Las tradiciones navideñas por raíces. Yo les voy a mencionar algunos países, porque imagínense, si venimos a hablar de todos los países, no nos da el tiempo acá en Sumas. Y vamos a iniciar con el nuestro, con República Dominicana. Aquí tenemos las posadas, las cenas familiares con platos típicos que en el caso nuestro son el cerdo asado, la telera. Santiago, usted ha llegado a comer así, ¿verdad? Así como ese plato típico de Navidad de nosotros los dominicanos, el cerdito, la famosa telera, que usted ve a la gente a última hora y ve, ¿verdad? 24 de diciembre, lo dejan para última hora y buscando telera.
Voy a
y
hacer no aparece, una confesión.
Y no aparece telera. Santiago, no puedo.
Nunca he estado en una Navidad aquí en República Dominicana, nunca.
¡Oh! Wow.
O sea, no, digo, en la Nochebuena, nunca he estado en una Nochebuena en República Dominicana, porque por tradición, con toda mi familia viajamos desde donde estemos para reunirnos todos. Así que nunca he pasado una Nochebuena en República Dominicana.
Pero no ha probado esos platos así como.
No, no me han guardado.
El cerdo,
no me han guardado.
Relleno, estoy con la telerita, no que si la ensalada rusa.
Bueno,
¿no, Santiago?
Rosy, te toca.
No, Iber, esto está mal. Aquí tenemos una situación.
Te toca guardar.
Espero que este año ustedes me guarden. Ahí ya les queda el compromiso.
Así, no es válido. No se puede así. No. Hay que comprometer. No, Ivette y yo nos vamos.
Para que él sea ya más dominicano oficialmente,
no.
¿Verdad, Rosy?
No, Ivette y yo nos vamos a comprometer a preparar una cenita, bueno, Santiago. Me gusta. Así.
Me gusta.
Para que pueda probar, porque es que no es justo. Bueno, entonces continuando con las tradiciones, también aquí tenemos el tradicional aguinaldo dominicano, que es donde grupos van cantando villancicos o canciones navideñas. Aquí le cambiamos el ritmo, la música, la adaptación, todo, porque no es como que cantar villancicos como lo vemos en la película, no. Aquí es con güira, tambora, una parranda, una chercha. Entonces, en México se usan las piñatas y las posadas, que representan el peregrinaje de María y José. Ya si nos vamos a Estados Unidos, pues ahí está la decoración exuberante, el intercambio de regalos, Santa Claus, que es la figura central. Y como, perdón, decíamos Santiago y yo ayer en fracciones, pues ahí está pues esa tradición de que Santa Claus le deja los regalos y demás. Entonces, en España, el Día de Reyes, esa es tradición para el 6 de enero, que es tan importante como el 25 de diciembre. Ya un país asiático como Filipinas, ahí hacen la misa de gallo y el uso de linternas llamadas parol. En Italia está la Befana, que es una figura similar a Santa Claus, que entrega los regalos el 6 de enero, que Santiago nos decía que en Europa sí ya es más para esa fecha, para el Día de Reyes. Y en Alemania se encuentran los mercados navideños, el Adviento y las casas decoradas con luces. Santiago, usted nos habla un poquito rapidito así de la tradición de Colombia, aparte de las velitas, ¿qué más hacen?
No, el 24 es una, bueno, desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre hay algo que se llama la novena navideña. Y es, nos reunimos con los amigos, con la familia, bueno, con la gente que más queremos para compartir todas las noches una pequeña oración, pero sobre todo para disfrutar con esas personas que más queremos durante 9 días. Y el 24 normalmente es muy familiar, muy, muy familiar. El 24 realmente es gente muy, muy cercana a la que se reúne. Se hace usualmente una cena, a las 12 de la noche se hace un brindis y se reparten los regalos. Eso es como lo usual en Colombia el 24.
Excelente. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de numeritos. El impacto económico de estas tradiciones y su aporte al PIB.
Gusta, a ver.
Escuchen esto. El consumo, por ejemplo, en Estados Unidos, las ventas navideñas representan aproximadamente el 20% de las ventas minoristas anuales. Al cierre del año pasado, 2023, se generaron más, escuchen esto, de 960 mil millones de dólares solo en ventas navideñas.
Wow.
Si hablamos de turismo, pues los mercados como los de Alemania atraen millones de turistas cada año porque se dicen que los mercados alemanes en Navidad son los más bellos y espectaculares del mundo. Decoraciones y regalos. En países como en nuestra República Dominicana, la temporada navideña impulsa sectores como el de la decoración, los alimentos y bebidas. Y si hablamos de los eventos internacionales, la Navidad en destinos populares como Nueva York o París genera un enorme flujo de visitantes, lo que obviamente beneficia al sector hotelero, restaurantero y del transporte. En países como República Dominicana, el comercio informal es uno de los más beneficiados durante esta época, porque surgen mercados temporales que venden artículos festivos. Escuchen estos. Las ventas globales, ya no de Estados Unidos solamente, se estima que en este año 2024 van a superar, escuchen esto, los 1.000 billones de dólares para este año 2024 en ventas navideñas globales. La decoración navideña es la industria que genera aproximadamente 6.000 millones al año en Estados Unidos. Con la parte del turismo navideño, ciudades como Londres y Nueva York reportan incrementos del 25 al 50% en visitantes durante el mes de diciembre. Y localmente, en República Dominicana, la Navidad representa entre un 3, perdón, y un 5% del PIB del último trimestre del año y es mayormente impulsada por las remesas, el turismo y el consumo interno. Señores, habíamos hablado anteriormente de resaca navideña, ¿se acuerdan? Y
Claro que
esta
sí.
es una, y esto es una de las cositas que pueden hacer las tradiciones navideñas. Pero que si usted es uno de esos seguidores, ¿verdad? De Suma, siempre nos escucha y aprende a planificarse. Yo estoy segura que ese tipo de cosas a usted no le va a suceder. Señores, la Navidad va más allá del comercio y de toda esta ostentación y efervescencia que vivimos todos estos días. Sí, es una oportunidad más que para todo eso, señores, de pensar un poquito, de sentarnos a reflexionar sobre la importancia de la familia, la gratitud, de ser generoso y de que estemos o podamos estar juntos en ese momento. Y aunque las tradiciones varían de acuerdo al país, de acuerdo al continente donde usted viva, el espíritu navideño siempre es el mismo o va a seguir lo mismo, que es la unidad y la esperanza que va a trascender siempre fronteras.
Me gustó, me encantó.
Nos quedamos con la canción A la Zarandela. Disfrútenla. Bienvenida a la Navidad. Bienvenida a la alegría. Bienvenida a este momento de compartir, de disfrutar, de ser bondadoso, de ser amigable, de ser querido. Ojalá fuera siempre. Pero si no lo es siempre, pues que diciembre sea así. Muy buenas noches a todos. Un placer compartir con ustedes, señoritas.
Muy buenas noches. Buenas
noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.